Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto. Soy su amigo y servidor Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Esta vez les vamos a presentar una interpretación del libro Sálvese quien pueda, del autor Andrés Oppenheimer. Es un libro en el cual hace análisis de cuál ha sido el trabajo y el futuro en la era de la automatización. Esto nos pone a pensar un poco porque pues todos estamos inmiscuidos en la digitalización, la tecnología y los trabajos manuales o mecánicos como antes teníamos que hacerlos o en la actualidad. Viene elaborado en capítulos donde el tema principal es la suplementación del trabajo, donde cada vez es más dura la competencia, no con el ser humano, sino con las máquinas. Bienvenidos. En este programa también les presentaré algunos segmentos de algunas entrevistas que tuvo Andrés Oppenheimer acerca de su libro, en el cual fue publicitado internacionalmente.
Casi la mitad de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 10 años por la automatización. O sea, es una cifra impresionante. En todo el mundo ya están tomando recaudos, nosotros en América Latina todavía no somos conscientes del tsunami laboral que se viene. Y en el libro examino, a partir de este estudio de la Universidad de Oxford, qué va a pasar con los abogados, con los contadores, con los médicos, con los periodistas, con los vendedores, con los banqueros, con los maestros, con los obreros manufactureros, con los comerciantes. ¿Qué va a pasar con cada una de nuestras profesiones a medida que los robots y los algoritmos cumplen cada vez más funciones que hasta ahora hacíamos nosotros?
Este libro, bajo la autoría de Andrés Oppenheimer, es un analista internacional, es político, es economista. El libro nos relata sobre cómo la tecnología adoptará cambios extremos en muchas profesiones del mundo entero. Eso es de analizarse, porque entre ellos va nuestra carrera que en este momento tenemos aplicando y que ya muchos años atrás la estudiamos, y cómo es la carrera del periodismo.
Interpretación del libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Capítulo 1. Un mundo de desempleados.
En el capítulo 1 nos habla de un mundo de desempleados. Por ejemplo, nos dice que los empleos desaparecerán en unos años en un 47% debido a la automatización. Y no solo en las industrias, sino que afectará a varios tipos de empleos en el mundo. La automatización de labores amenazará en su mayor parte a los camareros y reporteros, según este primer capítulo. Para que este libro pudiera ser redactado, el autor tuvo que recorrer varias partes del mundo. Uno de ellos fue la Universidad de Oxford en Inglaterra, en donde entrevistó a varios expertos en temas relacionados al avance de la tecnología a nivel mundial. Robots que están reemplazando varios empleos, por ejemplo, en Japón, los de una recepcionista en un hotel, la inteligencia artificial, que ya no solo se queda en un mito, los teléfonos inteligentes y las herramientas especializadas como Siri y Alexa, que son asistentes virtuales de Amazon. Uno de los puntos llamativos de este capítulo argumenta que se requiere lograr con tanto es que el desempleo desaparezca y que se llegue a un acuerdo sobre apoyos para sobrevivir.
Y lo mismo lo hago cuando hablo de los médicos, de los abogados. Doy ejemplos de lo que se viene en los próximos 5 años, entrevisté a los principales futurólogos de cada profesión. Uh-huh. Y entonces cuento qué va a pasar con los banqueros, con los contadores, con los abogados, con los farmacéuticos, o sea, con varias profesiones y varias ocupaciones. ¿Qué va a pasar con los choferes que nos están escuchando, cuando empiece el auto que se maneja solo? Que eso no va a ocurrir en 20 años, va a ocurrir en 3, 4 años.
Capítulo 2. Infórmese quien pueda.
En el capítulo 2 se llama Infórmese quien pueda. Este capítulo habla sobre los periodistas. En los tiempos de antes, para traducir un texto de un idioma a otro, llevaba un proceso que tardaba horas, en ocasiones hasta días, y su costo no era tan accesible para muchos. Pero con el avance de la tecnología, todo esto ya no es necesario. Existen nuevas plataformas con precios económicos que le ayudan a traducir, en especial, habla del traductor Google, como se ha mejorado muchísimo respecto a niveles de confiabilidad. En los noticieros ya han sido reemplazados muchas personas por la inteligencia artificial. Como guía, solo está una persona encargada, dando indicaciones a la persona que está frente a la cámara, como dónde mirar y controlando el escenario de grabación. También habla sobre los analistas políticos y económicos que podrán ser reemplazados por computadoras, debido a que mediante un estudio señalaba que los algoritmos que realizan estos análisis tienden a tener menos equivocaciones que los mismos especialistas.
Uso ejemplos en cada una de las profesiones. Uno de los primeros capítulos es precisamente el capítulo de los periodistas. ¿Qué va a pasar con nosotros los periodistas? Y ahí cuento cómo mi trabajo, o sea, mi trabajo personal ha cambiado en el último año. Antes, como tú decías, yo tenía una traductora. Hoy, Google Translate ya tiene un 95% de perfección. En el último año ha pegado un salto, pero impresionante. Uh-huh. Ha mejorado increíblemente. Entonces, el tiempo que uno tarda en redactar, en mejorar el texto de una traducción algorítmica es casi igual o igual al que uno tarda reescribiendo o editando el texto de un traductor. Pero no solo los traductores. Uh-huh. Alrededor mío, en mi trabajo, yo antes hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Ahora sabes cuántos camarógrafos tengo? 0. Son todos robóticos. Y eso está pasando en todas las estaciones de televisión de Estados Unidos. Las transcripciones, Pascal, antes... Pero cuando hablo antes, no te hablo de hace 20 años, te hablo de hace un año.
Sí.
Hacía una entrevista con mi celular, o sea, con mi iPhone, grababa... Uh-huh. Y después iba a mi casa y lo desgrababa o lo mandaba a desgrabar con alguien para conseguir la transcripción. Hoy hago la entrevista, la mando por teléfono en ese mismo momento a un servicio automatizado y me la mandan de regreso en 5 minutos menos.
Imagínate, eso entonces tomaba cinco, es decir, si una grabación duraba 1 hora, tardaba 5 horas transcribir.
Exactamente, para acá. Entonces, sí. En el libro... abordo el tema del desempleo tecnológico. ¿Qué va a pasar con la traductora? ¿Qué va a pasar con la persona que hacía la transcripción? ¿Qué va a pasar con el camarógrafo?
Capítulo 3. Sírvase quien pueda.
En el capítulo 3 nos habla Sírvase quien pueda. En su recorrido por el mundo, el autor se topa con muchos restaurantes, donde algunos ya cuentan con el servicio automatizado. Realiza entrevistas a las personas, si prefieren este cambio o es importante el calor humano. Termina concluyendo que para los jóvenes quizás no se les complique porque son muy apegados a todo lo que sea electrónico. Los cocineros están siendo reemplazados por robots que preparan hamburguesas u otros alimentos, siendo sintetizados por tiempo. Esto indica que la tecnología también está abarcando el sector alimenticio.
Yo me declaro tecno-optimista a largo plazo. Uh-huh. Y tecno-miedoso o tecno-pesimista a corto plazo. Porque a la larga, la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha eliminado.
¿Y crees que va a ser el caso?
Esa yo creo que va a ser el caso a la larga, pero a la corta va a ser un proceso muy traumático. ¿Por qué? Porque hace 100 años, 200 años, la gente tenía muchísimo tiempo para reinventarse. Uh-huh. Mira, uso el ejemplo de los que prendían las lámparas a gas en las calles, los faroles. En la época, en el siglo XIX, en el siglo XX, principio del siglo XX, los faroles eran a gas. La persona que prendía gas en los faroles de las calles tuvo como 70 años para reinventarse o reinventar a sus hijos cuando apareció la luz eléctrica y los faroles eléctricos. Hoy día, la traductora de la que hablábamos antes, la persona que hacía la transcripción, le avisan de un viernes a la tarde al lunes a la mañana: señor, señora, su trabajo ha sido reemplazado por una máquina.
Y tiene que reinventarse de inmediato.
Entonces, el libro es un llamado de atención, y al final del libro doy, digamos, sugerencia en base a lo que me dijeron los principales futurólogos sobre cómo prepararnos personalmente y a nivel nacional para este tsunami de automatización que se viene.
Capítulo 4. Cóbrese quien pueda.
En el capítulo 4, como ya lo hemos visto en algunas partes, se llama Cóbrese quien pueda. En este capítulo habla de las sucursales bancarias y de los empleados que se reducirán en un 50% en unos cuantos años en los países más industrializados. Esto debido a que la gente interactúa directamente con el celular, la tableta, la computadora o cajero automático para realizar operaciones en el banco. En los países más desarrollados ya está desapareciendo el efectivo, se da por cuestiones de seguridad y en su mayoría es más fácil usar tarjetas. Se dice que los niños de Suecia no conocen los cheques, ya que los billetes y las monedas apenas representan un 2% del dinero que mueve la economía en dicho país. Por ende, habrá más gente que tenga una cuenta bancaria y que interactúe con su banco directamente por internet.
México, en América Latina, va a ser el país más golpeado por esto, igual que China en Asia. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque los robots están reemplazando los trabajos rutinarios y repetitivos que se hacen en las fábricas manufactureras. Y México tiene más fábricas manufactureras como porcentaje de su economía que muchos otros países latinoamericanos. Entonces a México le va a pegar muchísimo y muy pronto, y por eso tiene que prepararse ya mismo muchísimo más que los demás países de América Latina.
Capítulo 5. Defiéndase quien pueda.
En el capítulo 5 se le llamó Defiéndase quien pueda. Los abogados, contadores y aseguradoras no están exentos de estos avances tecnológicos. Varias plataformas en internet ya están ofreciendo muchos servicios rutinarios que ofrecen los abogados, como los testamentos, divorcios o los contratos de arrendamiento. Son aplicaciones de fácil manejo porque se inicia un diálogo donde se inician datos básicos y el abogado virtual va formando el documento requerido. Además de querer reemplazar abogados, ya hay algoritmos que quieren reemplazar a jueces, ya que varios logaritmos darán soluciones a problemas legales. Grandes empresas de contabilidad se están diversificando y metiendo en áreas legales precisamente porque cada vez los procesos se van automatizando y en los negocios solo quedarán los abogados, contadores y aseguradoras que sean expertos y cuenten con la máxima experiencia en todos los temas. Muy importante esto, muy interesante.
La persona preparada se puede reinventar de la noche a la mañana. Una persona que tiene estudios universitarios y mañana le dicen tu trabajo de abogado, por ejemplo, de hoy día ya en Estados Unidos hay algoritmos que te hacen divorcios, te hacen todo el formulario de divorcio o de contratos de arrendamiento. Si tú te dedicabas exclusivamente a eso, ahora has sido reemplazado por un programa de computación que te hace el contrato de arrendamiento. Entonces, si tú eres un abogado, tú te puedes reinventar, puedes pasar a otra rama de la abogacía, puedes hacer varias otras cosas. No vas a tener grave problema. Pero si tú no tienes estudios, es muy difícil que una persona que es camarero en un restaurante se reconvierta en un analista de datos. eso va a ser mucho más difícil. Entonces, la persona preparada va a tener una gran ventaja sobre la persona que no tenga muchos estudios.
Capítulo 6. Cúrese quien pueda.
En el capítulo 6, cúrese quien pueda. Moshe Choan, conocido como el Technion, es un hombre que está reinventando la medicina moderna. Está desarrollando un robot del tamaño de un grano de arroz que en primera instancia será usado para limpiar arterias del cerebro y otras partes del cuerpo humano, sin necesidad de operaciones. Este invento es solo un pequeño abreboca de todo lo que se viene en cuanto a la tecnología dentro de la medicina. Hay y habrá muchos más inventos que ayudarán a cuidar nuestra salud y en otros casos salvarla. En este capítulo se trata de chips insertados en el cuerpo, relojes y aplicaciones que ayudarán a cuidar la salud. Los robots superarán a los médicos debido a que no hay médico que pueda estar actualizado siempre en todos los diagnósticos de enfermedades como una computadora que puede comparar millones de casos similares.
Capítulo 7. Edúquese quien pueda.
En el capítulo 7, edúquese quien pueda. Los robots no reemplazarán a los docentes, sino que realizarán actividades que los docentes no efectúan hoy en día, tal como tener paciencia para aplicar varias veces un mismo tema. Serán tutores con paciencia ilimitada y estarán disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Para los docentes, el papel de transmisores irá desapareciendo y tendrán que convertirse en motivadores, consejeros académicos y terapeutas personales. Los visores de la realidad virtual serán una herramienta efectiva para mejorar el aprendizaje. Hará cosas que no pueden hacer los robots ni los maestros, como es transportarnos en tiempo y en espacio.
Tengo todo un capítulo sobre el futuro de los docentes, uh-huh. En el que digo, bueno, entre muchas otras cosas, que los docentes van a tener que reinventarse totalmente, uh-huh. Y los gobiernos van a tener que reinventar totalmente la educación, porque hasta hoy el profesor, la maestra, eran proveedores de conocimiento. Uh-huh. Eso es totalmente obsoleto, Pascal, porque hoy día los niños aprenden mucho mejor con el buscador de Google. Uh-huh. O sea, no tiene sentido que un maestro le enseñe a los niños quién descubrió América o en qué año se inventó la imprenta. Cualquier niño hoy lo encuentra mucho mejor, más rápido, sí. Y con lujo de detalles y música y gráficas y todo eso en un buscador de Google. El profesor, el docente, y además en el libro cuento los robots docentes que ya están saliendo al mercado, que son buenísimos. Pero el maestro va a tener un futuro, y va a tener un gran futuro, pero no como impartidor de conocimiento, sino como estimulador de vocaciones, uh-huh. Apoyo espiritual, psicológico, si uno quiere, uh-huh. Alguien que enseña el trabajo en equipo y alguien que enseña valores éticos. Eso un robot no lo va a poder hacer por mucho tiempo.
Capítulo 8. Fabrique quien pueda.
En el capítulo 8, fabrique quien pueda. Elon Musk, fundador de la empresa automotriz Tesla, no bromeaba cuando dijo que manejar un auto va a ser algo tan anticuado como viajar en caballo. Los autos que se manejan solo serán de ayuda para cuidar a la humanidad y el medio ambiente. Aunque esto dejará fuera a muchas compañías y taxistas, pero la competencia será cada vez más dura y por ende las actividades laborales tendrán que ser redefinidas. Los drones serán una herramienta esencial en todas las industrias. Serán quienes irán detrás de los envíos para asegurarse que lleguen a su destino. Esto a futuro se tendrá que controlar para que no se ocurran problemas en el tráfico aéreo.
Con el e-commerce, con el comercio electrónico, las grandes tiendas...
Se volvió obsoleto eso.
Se van a convertir más en showrooms. Ajá. O sea, las grandes tiendas van a seguir existiendo, pero ya no van a ser tan grandes, sí, sino que van a ser salas de muestras. Uh-huh. Y los vendedores, en lugar de ser vendedores que tratan de imponerte un producto, van a ser, uh-huh, asesores con más conocimientos.
Para orientar.
Para orientar. Y que por ahí, Pascal, para crear lealtad del, uh-huh, consumidor, del cliente, hasta te van a aconsejar comprar en la competencia. Uh-huh. O sea, van a ser gente más con mayores estudios, con mayor preparación que muchos actuales vendedores. Uh-huh. Y que van a ser asesores, te van a realmente aconsejar lo que más te convenga.
Capítulo 9. Diviértase quien pueda.
En el capítulo 9, diviértanse quien pueda. El cine y muchas industrias creativas también se están automatizando y esto dejará sin empleos a muchos. Esto debido al avance tecnológico. Los tiempos de grabación se reducirán notoriamente y los personajes por los consiguientes. Con los visores de la realidad virtual se producirán cada vez más videojuegos y también nos permitirá ver películas y series y convertirnos en los protagonistas. Como con todo problema surge una oportunidad, será la ocasión para que los bares implementen pantallas con una visión panorámica de 360 grados, lo cual contribuirá en forma creativa al entretenimiento deportivo, no solo por su arquitectura, sino también por los efectos visuales de sentirse dentro del campo de juego.
Hace poco se rebelaron, amenazaron con irse a la huelga por el creciente uso de robots en los casinos de Las Vegas, robots que te llevan el desayuno a la habitación o que te hacen de barman, uh-huh, ¿no? Que hacen los cócteles, los tragos con dos brazos electrónicos y los hacen mejor que un ser humano porque no tiran el ron y el gin, claro, ahí a simple vista. Pero esto va a ser imparable, esto no lo van a parar, esto no lo va a parar nadie.
Capítulo 10. Los trabajos del futuro.
Continuamos con el capítulo 10, los trabajos del futuro. Zuckerberg dijo, el dueño de Facebook, que generaciones anteriores pasaron a la historia por haber conquistado el desierto. Construir imágenes gigantescas u otras obras públicas que requirieron millones y millones de dólares, sobre los cuales las nuevas generaciones debemos de asumir retos como estudiar y obtener medicinas u otras soluciones para vencer enfermedades prevenibles. El Banco Mundial señaló que para ser una empresa manufacturera exitosa ya no tendrá que tener miles de trabajadores, sino mejorar la automatización en la empresa para poder lograr metas. En este capítulo, el autor explica que la automatización originará pérdidas de empleo, los gobiernos de cada país tendrán que aplicar subsidios a su población para mantener el consumo, sostener la producción y la economía, lo cual tendrá repercusiones o efectos en la población en los siguientes aspectos. Fomentaría la desocupación, inacción y falta de desarrollo de actividades en la población. En este sentido, disminuiría drásticamente la población económica activa de cada país. Incremento en el desarrollo de actividades inapropiadas, derivadas del vicio o consumo de drogas, estupefacientes, etc. En este contexto, los trabajos del futuro no serán como los que tenemos actualmente y las empresas, dueños de negocios, inversionistas y emprendedores deberán estar alerta a estos acontecimientos e ir adaptando sus organizaciones a los cambios que depara el futuro en materia de innovación de conocimiento y tecnología.
Y al final del día, Pascal, yo creo que todo va a ser para bien. Vamos a trabajar menos, vamos a tener trabajos más interesantes que los trabajos rutinarios, repetitivos, que van a ser realizados cada vez más por robots. Se van a abrir muchísimas profesiones, pero, y este es el sentido del libro, de Sálvese Quien Pueda, tenemos que prepararnos como personas y como países, porque esto va a ser un tsunami que nos va a pegar, especialmente a países manufactureros como México, nos va a pegar muy fuerte y muy pronto.
Muy pronto.
En conclusión, los libros nos enseñan a comprender cosas de un modo mucho más profundo que otras formas fáciles de información. En la actualidad no se trata de tener más información, más que nunca se trata de tener criterio, de saber elegir qué es relevante. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.